El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo.
Buenas noches, amigos. Un feliz miércoles. Mi nombre es Valentina Califé Llanes. Me encuentro el micrófono desde aquí, de la capital de la República, en Quito, y quisiera saludar a toda la audiencia que nos sintoniza en Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura, Santo Domingo, El Oro, Manabí, Carchi y Azuay. Hoy es miércoles de ciencia y este es un programa de divulgación científica y, como todos los primeros miércoles de cada mes, estamos con mi compañero, el copresentador de este programa, es el doctor Marcelo Pozo. Marcelo, unas buenas noches.
Buenas noches, Valentina, y buenas noches a todos los radioescuchas. Con gusto siempre de estar acompañándote en este segmento.
Este segmento, amigos, se llama Buscadores de la Ciencia. Y este programa es lo que hace, es que aspira a resumir algunos hitos memorables de la historia de la ciencia y rinde un modestísimo homenaje a todos los hombres y mujeres que invirtieron e invierten su vida en explicar este maravilloso mundo. Antes de continuar nuestro tema de esta noche, nuestro invitado, porque tenemos invitados también, el invitado de esta noche, Marcelo, ¿quién va a ser?
Nuestro tema de hoy es Alexander von Humboldt, un biólogo, geógrafo, etcétera. Tenía muchas virtudes, muchas profesiones en esos tiempos y que de alguna manera se le ha olvidado en la historia.
Sí, y de eso es lo que vamos a repasar, su vida. El 255-8915 y el 255-8916, ya saben que también se pueden comunicar a través de mis redes sociales. Estoy bajo mi esquina Global Radio en el Facebook y mi esquina Global en el Twitter. Antes de continuar, yo quisiera leer un boletín de prensa por parte de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Y en este boletín, la lectura es la siguiente. El Ecuador está viviendo momentos difíciles por las intensas movilizaciones de victoria y de reclamo fruto de los resultados electorales proclamados que pone en peligro la unidad de nuestro país. La paz está realmente en peligro. Frente a los controvertidos resultados expresados por las urnas el domingo pasado, los obispos de la Conferencia Episcopal reconocen incondicionalmente el pleno derecho que tiene el pueblo ecuatoriano de conocer la verdad. La autoridad electoral, respaldada por el gobierno nacional, tiene el deber de asegurar a la parte política que se sienta afectada todas las facilidades para impugnar los mencionados resultados y de acudir sin exclusión alguna a las instancias legalmente previstas para hacer valer sus razones. Para que este proceso pueda ser emprendido y llevado a cabo con transparencia, es imprescindible iniciar de inmediato un diálogo que permita el pleno esclarecimiento de la verdad y así volver enseguida a la calma y a la tranquilidad en las calles de nuestras ciudades. Los obispos del Ecuador reiteramos nuestro llamado a la paz, al respeto y a la unidad nacional e invocamos todos en nuestras oraciones a Dios, Rey de la Paz y de la Verdad, para que proteja junto con su Madre Bendita a nuestro querido Ecuador. Este es un comunicado de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Amigos, entonces vamos a darle paso a nuestro tema y, de nuevo, el tema de esta noche es Alexander von Humboldt. Marcelo, antes de salir al aire, yo te comentaba que él pudo haber sido amigo mío de yo haber vivido en esa época. ¿Tú qué crees?
De pronto sí, pero más bien, ¿por qué piensas eso?
Porque tenía un espíritu aventurero y me ha parecido increíble todas sus travesías.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Empecemos hablando dónde nació y un poco, ¿sí? ¿Cuál fue su infancia?
Sí, aventurero bastante, y para complementar tu idea, en 5 años hizo una gran expedición por toda América. Y con esos resultados hizo sus libros, es decir, en poco tiempo hacer bastante. Ahora, comencemos con la pregunta. La pregunta, ¿dónde nació? Es de Berlín. En esos tiempos era el reino de Prusia. Prusia era en aquellos tiempos más o menos lo que es hoy la región de Berlín y parte del oeste de Polonia. en esos tiempos algo tenía asentamientos de los rusos, tenía los propios polacos y los propios de Berlín que se llamaban, y eso era lo que se constituía como Prusia. Ahí nació Alexander von Humboldt, hijo de un oficial del ejército y de María Elizabeth, una señora muy distinguida en aquellas épocas y muy de mucho dinero, era muy rica, y gracias a la herencia que tuvo, por eso la familia era muy rica y muy acomodada, y gracias a ello es que pudo Alexander von Humboldt hacer todos sus viajes. Fue financiado por él mismo. Si no hubiera sido noble, no hubiera podido, porque no se financiaba en esos tiempos a partir de los reinos de Prusia o el reino de las diferentes partes que existían en Europa. No se financiaba ciencia todavía porque no tenían conocimiento de lo importante de la ciencia.
Ah, claro. Pero entonces, ¿a dónde se dirige? ¿Dónde va por primera vez?
De los primeros pasos ya se le notó su interés por la botánica, su interés por las plantas. Hizo una pequeña colección de insectos, una pequeña colección de plantas, estamos hablando de los 10 años. Como era acomodado, su madre lo puso una instrucción personalizada, porque tampoco había escuelas en esos tiempos y no eran profesores para ciertas personas de nobleza.
Claro.
Lamentablemente a los 10 años más o menos murió su padre y su madre se dedicó a criarlo. En esos tiempos incluso él tenía la tendencia de lo militar, por su padre, porque era militar, pero gracias a la influencia de su madre y viendo las cualidades de la botánica, que le gustaban los insectos, que le gustaban los animales, que le gustaban las plantas, se le fue enfocando a eso. Es así que después se fue a las universidades, también estudió minería en ahí mismo en Alemania, hizo prácticas en Austria, Suiza, Italia, fue conociendo diferentes metales, para aquellas épocas era todo nuevo, y es así que se interesó mucho por la ciencia, por las plantas, por la botánica, y lamentablemente también murió su madre y heredó toda la fortuna con su hermano. Su hermano se volvió político y de hecho él fue uno de los presidentes de Prusia en esos tiempos, y él en cambio se dedicó y siempre tuvo ese pica de viajar. Entonces así que dentro de sus múltiples contactos viajó a París. Estando en París él quería irse a África. Por una u otra razón no se le dio, no fue posible, y conoció a Bompard. Bompard es un venezolano y que estaba viviendo en esos tiempos en París, estudiando justamente biología, y él le dice vámonos a América, vámonos a Venezuela, es más, o sea, directamente le claro. Dijo vamos a Venezuela. Pero como en esos tiempos era colonia española, había que pedir permiso al rey de España. Entonces tuvieron que hacer contactos, se fueron primero a Madrid, luego estando en Madrid buscaron quién podría hacerles el contacto, y ahí es lo que conocen a Mariano Luis de Urquijo, que era secretario del Estado del rey, en esos tiempos del rey era Carlos IV, y por medio de él hacen una cita con el rey y ahí le explican al rey, ¿sabe qué? Queremos estudiar cómo está América desde el punto de vista de la biología, de la botánica.
Yeah.
Entonces les dan el permiso, el salvoconducto que se llama, y con eso pudieron viajar, y es más, con ese antecedente el mismo rey les dice, tomen un barco y tomen algo de dinero, y se fueron.
O sea, más dinero también.
Sí.
Ya, perfecto.
A partir del mismo rey de España.
Claro,
Porque en esos tiempos también le interesaba qué está pasando en España. Estaban sacando, obviamente, riquezas, pero había el comentario que mitad se quedaba entre los mismos conquistadores en América mismo y mitad es lo que llegaba al reinado en España.
Claro.
Entonces querían saber qué es lo que está pasando, tanto en cuestión económica, o sea, su dinero, dónde está yéndose, como decían de la conquista, es lo que llamaban ellos, su dinero. En realidad era lo que estaban sacando de las minas de acá, y también cómo era cómo estaba desarrollándose ahora el mestizaje, porque llegaron españoles y luego comenzaron a mezclarse y ellos eran lo que estaban gobernando. Entonces, por eso es que también sí financia algo y da un poco de dinero.
Claro. Ahora, este viaje, ¿llegan a Venezuela?
Sí, en primera instancia el viaje salió de España. Como por ahí se escuchó que había un volcán en las Islas Canarias, en Tenerife, hicieron una primera escala ahí. Y de hecho, uno de sus primeros dibujos de su viaje es justamente de las alturas y de las plantas que existen en las diferentes alturas en Tenerife, con algunos biólogos que ya eran de renombre en aquellos tiempos. Y luego comenzó el viaje hacia el Caribe. pero debido a unas tormentas es lo que se desviaron y llegaron a Cumandá, o sea, en Venezuela directamente. Y ese era el objetivo. Inicialmente sí querían llegar a Caracas directamente, pero lamentablemente debido a las circunstancias climáticas les tocó llegar a Cumandá. Y de ahí comenzaron el periplo por toda Venezuela. Primero, estando ya en esa parte, se fueron hacia el oriente, conocieron hasta la Guyana venezolana, que le llaman.
Correcto.
Se separaron Bonpland y
además,
Alexander von Humboldt.
Sí.
El uno se fue por la costa, Alexander, y el otro en cambio se fue por tierra y iban descubriendo cosas. El interés era mutuo, querían saber de botánica, hacían sus dibujos, iban coleccionando plantas, iban y tuvieron un cargamento gigante de plantas, de especies, también de piedras, de animales, etcétera. Y luego se encuentran los dos en Caracas y conversaron sus experiencias y luego complementaron sus estudios.
Claro, además que en Venezuela estuvieron eso, en Cumaná, al oriente de Venezuela, recorrieron la península de Araya, Cumanacoa, la cueva del Guácharo, que los guácharos, la cueva del Guácharo son los tallos.
Exacto, lo que aquí sí. Nosotros llamamos los tallos es lo equivalente allá en Venezuela. Es más, en casi en todas las partes de tanto Venezuela, Ecuador, Perú, México, Cuba, que es bastante conocido Alexander von Humboldt, en todo lo que ha hecho siempre hay una placa, y justamente en esa cueva es lo que se dice, aquí estuvo Alexander von Humboldt, en conmemoración que él fue los investigadores, y no solo porque no fue el que descubrió, sino que él dio la importancia a esa cueva por los animales que encontró él ahí.
Correcto. Ahora, y Marcelo, ya instalados entonces en Caracas, se dedicaron a explorar los alrededores de la ciudad y allí ascienden a la silla de Caracas, que junto al pico Naiguatá y el cerro El Ávila conforman la cadena montañosa que los aborígenes llamaban Guairaira Repano. Entonces, allí los acompañó Andrés Bello, además.
Sí.
O sea, ¡qué lujo!
Cuando, exacto, ya cuando llegó, al principio era un don nadie, no le conocía a la gente, pero ya se comenzó a escuchar las investigaciones, los dibujos, porque era un buen dibujante en esos tiempos, no había cámaras fotográficas, peor digitales, obviamente. Entonces, ¿cómo era la investigación y cómo se publicaban los libros? Simplemente cada autor dibujaba sus propios dibujos de la naturaleza, y es lo que hacía Alexander von Humboldt. Ese comentario, ese rumor ya llegó a la capital, a Caracas, y es así que sí le recibieron con honores lo que se llaman los nobles científicos de aquella época.
Claro.
Uno de ellos es Andrés Bello.
O sea, Andrés Bello, porque Andrés Bello también sería reconocido como el patriarca de las letras americanas. Cabe resaltar, para los que, claro, nos están escuchando, que Andrés Bello también fue uno de los profesores, de los maestros de Simón Bolívar.
Exactamente, exactamente. Y de hecho, adelantando un poco, con los rumores mismo y con ya después las publicaciones, para Simón Bolívar también fue un referente. Entonces, ¿a qué nivel llegó y qué nivel de importancia le comenzaron a dar? Es así que conversaciones con Andrés Bello y otros científicos es lo que hizo las excursiones a los Andes de Venezuela. Luego regresó de nuevo a Caracas y luego de nuevo hicieron una excursión al oriente, al Orinoco, al Río Negro, y de hecho, como era un buen dibujante, comenzó a hacer mapas, y de esos mapas son los primeros mapas de Venezuela y de Colombia, Ecuador, México. Hay una historia interesante de México que los estadounidenses en los tiempos aprovecharon. Y en el caso del Orinoco, él dibujó por dónde estaba yéndose el río y no alcanzó a ir más allá, pero él dijo, estos son afluentes del río Amazonas, porque ya se sabía por dónde estaba el Amazonas, pero él intuyó más o menos la estructura, el camino, las distancias, y dijo, sí, también Venezuela tiene ríos que son afluentes del río Amazonas. Así de muy intuitivo y muy científico era Alexander von Humboldt.
¿Y cuántos años tenía en ese momento, Marcelo?
Él nació en 1799, en 1799 comenzó los viajes, y estamos hablando que él nació en 1769, entonces estamos hablando aproximadamente unos 30 años. Con 30 años se dedicó a viajar 5 años aquí en Latinoamérica.
Y en esos 5 años es lo que vamos a seguir conversando, el 255-8915 y el 255-8916. Las líneas ya están abiertas. Hoy estamos hablando de Alexander von Humboldt aquí en nuestro programa Buscadores de la Ciencia con el doctor Marcelo Pozo. Fue geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y un explorador prusiano. Es también considerado el padre de la geografía moderna universal. Vamos a seguir hablando de este personaje. Ya regresamos.
Oh,
Regresamos hoy en Buscadores de la Ciencia. Este es un programa de divulgación científica que aspira a resumir algunos hitos memorables de la historia de la ciencia y rinde un modestísimo homenaje a todos los hombres y mujeres que invirtieron e invierten su vida en explicar este maravilloso mundo. Yo, antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial a Simo y Anne con sus dos niñas, que precisamente vienen de Alemania, están aquí en nuestro país, y que sea una estancia y una visita positiva, y que por supuesto disfruten de los paisajes de nuestro país. Marcelo, estábamos hablando entonces de Alexander von Humboldt, y hablando que en 5 años hizo una travesía, ya se recorrió toda Venezuela, estuvo con, bueno, nada más y nada menos con Andrés Bello, también subió el Cerro El Ávila, recorrió la costa del Caribe, se fue por los llanos, y antes de seguir a Colombia, ¿qué hizo?
No, estando ahí, que de nuevo regresó a Caracas, decidieron más bien con Bonpland descansar un tiempo, estamos hablando de un par de días nada más, par semanas, y lo que hicieron fue ir a Cuba. Ya Cuba más bien era un puerto dentro de la época colonial de entrada y salida de los viajes hacia España. Entonces regresaron a Cuba y ahí más bien lo que se hizo es a vivir con los cubanos, ver cuál es la situación, descansó, también vio la naturaleza. También vio las semejanzas de la naturaleza con Venezuela, las miró porque vio en Venezuela una vegetación y en Cuba también. De ahí comenzaron también las conclusiones que él decía, las diferentes alturas, las diferentes condiciones, tenemos las mismas plantas. Y luego dice, vamos a seguir investigando. Por ahí en Colombia ya se escuchó bastante del buen trabajo que hizo Alexander von Humboldt en Venezuela, y es así que el sacerdote botánico José Celestino Mutis le invita, y por eso va a aquella época a la Nueva Granada. Llegó, viajó desde Cuba, perdón.
Sí. Y ahora parecía, perdón, Marcelo, un poco, puede ser algo excéntrico, ¿no? Decir, bueno, nos vamos a Cuba a descansar un poco, o también puede ser parte del espíritu aventurero para ese momento.
Más o menos sí, lo que pasa es que Cuba ya estaba siendo conocido desde el punto de vista político por la situación justamente de los esclavos y porque era una puerta de entrada norte-sur.
Claro, claro.
Era como si fuera un límite del hacia Norteamérica y un límite hacia Sudamérica. Entonces, de ahí también la situación actual, que se ve que si hay una diferencia entre Norteamérica y Sudamérica, y Cuba era la puerta de entrada para los norteamericanos.
Claro, ok. Entonces ya están en Cuba. Yo quisiera resaltar también que, bueno, Humboldt tiene, antes de continuar con la travesía, Humboldt es miembro, fue miembro de infinidad de academias, Marcelo. La Academia de Ciencias de Francia, las Ciencias de Suecia, las Ciencias de Hungría, las Ciencias de la Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Bajos, de Gotinga, de Baviera, de Prusiana, por supuesto el Royal Society, la Sociedad de Geografía de París, y tiene varias distinciones, la Gran Cruz de la Legión de Honor, los órdenes, las órdenes imperiales de México, la Orden de Cristo, la Orden de Alejandro Nevsky, de San Vladimiro, del Halcón Blanco, y todo esto por supuesto, toda su travesía, que es lo que estamos conversando ahora. Entonces ya está en Cuba y luego Cuba va, tenemos una llamada en estos momentos. Sí, unas buenas noches. Unas buenas noches.
¿Aló?
Aló, sí, buenas noches.
¿Cómo está? Buenas noches. Puedo hacer una pregunta referente al tema que están hablando.
Claro.
Escucho yo que este señor Alexander von Humboldt ha viajado por Venezuela, se ha ido a Cuba, ha subido montañas, se ha ido a la playa. ¿De dónde sacaron tanta plata para hacer todas estas travesías? Esa es mi pregunta.
Muchísimas gracias, Marcelo. Vamos a... sí, es claro, por eso decía que podría ser excéntrico, ¿no? En esos momentos irse a Cuba. Pero vamos a repasar la primera parte de nuestro programa.
Sí, justamente en la primera parte, lo que se decía, por ser de una familia noble, es que tenía dinero. Y de hecho, la madre heredó mucho dinero de su primer matrimonio. y luego murió su a los 10 años murió su padre, luego su madre, y todo ese dinero heredó él. Entonces, gracias a ese dinero de herencia y por ser noble, es que él dijo, invierto este dinero en viajes, y eso es gracias a eso, es que pudo viajar. De hecho, ya cuando estuvo por Sudamérica, adelantando un poco, muchos científicos se le unieron. Estamos hablando de Mutis en Colombia, acá Montúfar, entre otros. Pero él aceptaba solamente aquellos que también pongan dinero, porque él tenía dinero para sí mismo, pero no para el resto.
Claro.
Entonces, así es como se financió, y es así como pedía a los que le acompañen que se financien también, porque no había quien financie. Estamos hablando de que España le dio pero algo de dinero, pero no mucho, pero el resto fue de su propio dinero por ser de clase noble.
Claro, ok, entonces espero que hayamos respondido la pregunta a nuestro oyente, gracias por la llamada. Entonces está en Cuba, como bien dijo nuestro oyente, están en la playa, por supuesto, y eso después, Marcelo, le va a servir a, él de allí se va a inspirar también por lo que vio y por lo que vivió en libros, ¿no? En libros publicados ya cuando regresa a Europa. Nos estamos adelantando, pero claro, son viajes, digamos, significativos para toda la información que él luego publica.
Así es. Estando en Venezuela, sí se relacionó con la gente y también se dio cuenta de la situación sociopolítica que existía. De hecho, es una situación un poco especial y se dio cuenta de la desigualdad entre ricos y pobres. Y él ya comenzó a criticar. Fue a Cuba, también vio la esclavitud. De hecho, Cuba era un puerto de entrada y salida también para los esclavos que se iban a Norteamérica y a Sudamérica. El otro puerto de esclavos era Río de Janeiro. Entonces, también comenzó a comentar, a criticar cómo es posible que se maltrate a la gente. Era un humanista. Entonces, con esos antecedentes, cuando ya comenzó el viaje hacia Nueva Granada, que es Colombia hoy en día, más bien no le recibieron las autoridades. Más bien le hicieron de menos. Por ejemplo, en Caracas le dieron mucha importancia y la presidencia de Caracas le recibió. En Colombia no. Simplemente no le hicieron caso, más bien querían que las noticias nos lleguen, pero como José Celestino Mutis, el gran biólogo de Colombia, el sacerdote que ya había hecho mucha investigación y tenía un gran equipo en Bogotá, le había invitado, entonces le tocó a la presidencia de Bogotá recibirle de alguna manera. Recibirle, digo, de alguna manera, porque cuando llegó a Colombia, quien le recibió fue toda la comitiva de científicos de Mutis. Estamos hablando de unas de la carroza principal de Mutis que le envió, más una comitiva de 60 personas, nada del gobierno, era todos científicos y nobles. ¿Qué les interesaba? El aspecto político y el aspecto científico. Luego, dada esa circunstancia de que ya se le dio importancia por los científicos, es que el presidente le invita y le lleva a su hacienda una cena, solo a él, no invitó inclusive a nadie de los científicos. Entonces, ahí estando en Colombia, vio el trabajo de Mutis y era un gran trabajo, porque él no estaba solo, era un sacerdote ya de edad, ya tenía sus 78 años en esos tiempos, pero él había tenido una fama de que había creado un gran equipo de biólogos, botánicos, dibujantes, tenía como 20 dibujantes, entonces tenía una gran colección, que él mismo dice, esa colección de dibujos de pequeña y gran escala, solo la había visto en el Banco de Londres, que era un lujo en esos tiempos, pero acá el Mutis tenía en su casa, tenía una colección de 100 cuadros de la botánica de Colombia.
Claro, y se dice también aquí en las notas que tengo, Marcelo, que tenía de 2.000 a 3.000 dibujos en folio.
Sí. Exactamente, esa especialidad también creó Mutis y por eso era famoso en Colombia y tenía toda su fama de buen botánico y por eso es que también aceptó a Alexander von Humboldt ir donde él por curiosidad y es más, de lo muy bueno que era Alexander von Humboldt salió admirado y es más, en sus escritos le alaba y recomienda al resto de gente que vaya atrás de él que se acerque a los trabajos de Mutis y que tomen como referencia.
Claro, ok. Ahora, también vamos a retroceder un poquito. Cuando está en Cuba, él escribe su libro, luego ensayo político sobre la isla de Cuba. Esto, me estábamos conversando, Marcelo, que también le llamó la atención a Simón Bolívar. Es decir, ya habían pensamientos, ¿no? O ya habían pensadores que estaban animando hacia una independencia. Entonces, claro, esto, él ya empezó a meterse en la política.
Así es. Él, dentro de sus estudios, que como decía, sí estudió en Alemania, tanto en la frontera con Polonia, que es hoy en día, y también hizo prácticas en Suiza, Italia, Francia. e incluso también fue a Inglaterra, él pasó la Revolución Francesa, o sea que él vio cuál fue la situación el antes y el después de la Revolución Francesa, por lo tanto tenía antecedentes políticos. Luego, en Cuba, no solamente estuvo en aquel viaje de ida y vuelta de Caracas a Cuba y luego a Colombia, sino también fue el siguiente viaje de entre Ecuador y luego México y luego de nuevo Cuba. Son dos viajes que hace a Cuba. En esos dos viajes comienza también a complementar sus experiencias de la sociedad en Sudamérica, en México, con las experiencias de Cuba, sobre todo, como decía, es un paso de esclavos y un paso de maltrato a la sociedad. Entonces él también comienza a comentar. Es así que dentro de los informes ya ganó bastante fama en esos tiempos y Simón Bolívar, que estaba estudiando en Francia, leyó sus escritos. Y es más, tuvieron dos oportunidades de conocerse y de encontrarse, una en París mismo, dentro de la parte de que estaba estudiando Simón Bolívar, y Humboldt llegó a París a escribir sus informes, y luego en Roma por circunstancias asimismo diplomáticas. Y en aquellas dos ocasiones también tuvieron un intercambio de ideas, y es más, Simón Bolívar la alaba mucho diciendo que él es el descubridor de América desde el punto de vista de naturaleza. Entonces también influyó bastante, y dentro de sus discursos de Simón Bolívar en la revolución, en la liberación de aquí de Venezuela, Colombia, Ecuador, él pone en su discurso la palabra naturaleza. ¿Gracias a quién? A Alexander von Humboldt, porque él explicó la importancia de la naturaleza en la sociedad.
Entonces se va, wow, Marcelo, esto es bastante información, porque se va ya desde Bogotá, cruzando el altiplano andino, el alemán llegó hasta Quito.
Exactamente. Él,
y en Quito lo reciben, ahí sí lo reciben los nobles locales, ¿no? Entre ellos está...
Pero la historia es un poco similar a Bogotá, porque la presidencia no le recibe.
Ya.
Le reciben los nobles. Sí. Los nobles, estamos hablando de Montúfar y...
El marqués de Selva Alegre.
Que es el marqués de Selva Alegre, y recordamos, es uno de los próceres de la independencia de aquí, y del primer grito de la independencia de en Quito. Él le recibe. Juan Pío Montúfar, sus hijos, su familia, es más, va a residir dentro de su hacienda una temporada. Él tenía otra hacienda dentro de las faldas del Pichincha también, escaló el Pichincha. Entonces, asimismo, quien lo recibe aquí en Quito son los nobles y los científicos de aquella época. La presidencia tampoco le dio la importancia de lo que era en esos tiempos la Real Audiencia de Quito.
Todavía no, pero más adelante hay un presidente que sí le da la importancia a Humboldt, ¿no?
Así es, así es.
Ahora, aquí él hace varias hazañas, o sea, realizó varias ascensiones en los Andes ecuatorianos.
Y eso es lo interesante, porque primero, que para Europa estas montañas son muy altas. Y segundo, él en el poco tiempo recorrió Venezuela, ya recorrió Colombia y ahora está aquí en Ecuador, ascendió al Cayambe, ascendió al Cotopaxi, ascendió al Chimborazo, tomó notas de alturas, tomó notas de formas, hizo sus dibujos, o sea, era impresionante, recorrió toda la sierra del Ecuador. Fue a las ruinas de Ingapirca, tomó nota también de eso, hizo un poco de historia también interpretando las ruinas de Ingapirca, es decir, hizo cosas extraordinarias.
Extraordinarias, porque es que no solamente era un recorrido, también dibujaba, también tomaba notas, ascendía, era montañista.
Tomaba muestras de plantas, tomaba muestras de hojas, muestras de animales, muestras de rocas, porque
de
también
rocas.
Era especialista en rocas.
Claro, claro.
Impresionante. Y a cada altura lo que él iba dibujando, qué tipo de plantas existía, y insisto, esos son sus dibujos famosos que tiene tanto de Tenerife y ahora ya tiene de Ecuador, diciendo a tales alturas hay tales plantas y mientras más alto hay diferentes clases de plantas, y comienza a comparar con Cuba, con Tenerife y otros lugares que él había visitado.
Muy bien, Marcelo, nos vamos a ir a nuestro corte comercial y al regreso vamos a comenzar a adelantar sus viajes, porque creo que nos va a hacer falta minutos. Ya regresamos, vamos a identificar la emisora y escuchar los mensajes de nuestros gentiles auspiciantes.
Más compañía, más reflexión, más música, más noticias. Radio Católica Nacional del Ecuador. Católica Satelital.
Inicio de espacio publicitario.
Saitel aumentó aún más la velocidad de todos sus planes y te ofrece 3.5 megas por tan solo $18.22.
18 dólares con 22 centavos.
Descarga videos, fotografías, las tareas del core, conversa con tus panas y haz todo lo que quieras. Si necesitas una IP pública que te permita hacer video vigilancia desde tu celular, Saitel te ofrece eso y mucho más. Pregunta además por los planes de fibra óptica para tu hogar, negocio y oficina. Además tenemos hostings y dominios. Estamos en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Hernán Moiner, esquina entrada a la Biloxi. O comunícate al 60-20-777. En Quito Norte, Carapungo, calle Carihuairazo, OE 12-232 y Galo Plaza Lazo. Comunícate al 2-42-8137. Celular 098-947-6723 o al 1-700-SAITEL. Saitel es internet wireless para todo el Ecuador.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos al viaje de peregrinación a Tierra Santa.
20 días maravillosos recorriendo Israel, la tierra de Jesús.
Jordania, la tierra de Abraham.
Y Egipto, la tierra de Moisés.
3 noches de crucero por el río Nilo.
Paso a paso, del nacimiento a la resurrección de Jesús.
Haremos la renovación de las promesas bautismales en el río Jordán.
Y las matrimoniales en Caná de Galilea.
Todos los servicios incluidos.
Pasajes aéreos.
Guías en español.
Hoteles de primera.
Transporte terrestre y todas las comidas.
Difiéralo con su tarjeta preferida.
Salimos el 21 de mayo.
Llámenos al 2-45-64-92
o al 09-99-84-85-70.
Búsquenos en www.genesistour.com.es.
Con su reservación en marzo reciba gratis la visa para su viaje
y un diploma de peregrino.
¿Qué edad hay que tener para comenzar a estudiar piano? Si tienes entre 7 y 100 años, puedes comenzar cuando quieras.
Hola, soy Mariluz Califé, pianista, profesora de piano y musicoterapeuta. Te ofrezco mis clases de piano particulares a domicilio en Quito, Cumbayá o Tumbaco. Si tú tienes el piano, yo voy hasta tu casa. Trabajo con niños y con adultos. Y si prefieres tomar tu clase de piano en inglés, I can do it. Llámame hoy al 095-883-2939 o escríbeme a mi correo mariluz@piano.com.
Cada día es un buen día para aprender y disfrutar de hacer música. Todos los jueves, a partir de las 8 de la noche, llegan las ondas médicas a nuestra esquina global. Con Santiago Carrasco, médico internista, y Valentina Califé.
Les invitamos a que nos escuchen con los temas más importantes de la práctica médica. Tendremos como invitados especiales a maestros de la medicina para rescatar la memoria médica del Ecuador.
Recuerden, Ondas Médicas por nuestra esquina global.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915.
2558-916.
Radio Católica Nacional. Al servicio de la nueva evangelización.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
Quiero anunciar a los que se están sintonizando en estos momentos al programa, este programa Miércoles de Ciencia va a ser reprisado a partir de este sábado, es decir, el sábado de esta semana, de 12 a 1 de la tarde. De 12 a 1 de la tarde, entonces pueden escuchar Buscadores de la Ciencia, que es el programa de hoy, y los Miércoles de Ciencia. Esto es una alianza con la Escuela Politécnica Nacional, y dentro de los Miércoles de Ciencia tenemos Buscadores de la Ciencia, que es el programa de hoy, también tenemos la Poli con la comunidad, y por supuesto también pasan los expertos y los investigadores de tan prestigiosa casa de estudios para explicarnos y contarnos por qué la ciencia es divertida. Marcelo, pensábamos que nos iba a dar tiempo para hablar de todos los viajes de Humboldt, pero es que en realidad es un personaje fascinante. Hagamos entonces, en estos minutos que nos quedan, el vuelco de lo que ocurre después. Está aquí en Ecuador, ¿y a dónde se va?
Sí, lamentablemente nos faltó tiempo, recién estamos en la mitad del viaje.
Sí,
y bueno,
sí.
Hagámoslo un poco resumido. Aquí, estando en Quito, el marqués de Selva Alegre, el hijo, Montúfar, le dice que la acompañe, y la acompaña porque le da el dinero. O sea, el marqués de Selva Alegre, Montúfar, le da el dinero a su hijo para que le acompañe a Humboldt. Y en aquellos tiempos había una turista, un botánico quiteño, Francisco José de Caldas. Él se queja porque él, como siendo botánico y experto naturista de aquí de Quito en esos tiempos, quería unirse y no pudo porque Alexander Humboldt no le invitó. Primero no le invitó, y cuando él se le une, él le dice: te vas conmigo si pones el dinero. No pudo hacerlo. Ahí con eso hubo muchas críticas de parte de Caldas. Se habló muy mal de Humboldt, entre otras cosas, de sus relaciones, porque nunca se le vio con mujeres, con una mujer, una esposa. De hecho, aquí se dice que tenía fiestas ahí en Selva Alegre y de pronto sí conoció mujeres, pero no tenía algo formal, y Caldas habló muy mal al respecto. Sin embargo, Alexander Humboldt con Bob Lang y Montúfar cogen y hicieron el resto de la gira. Después a Perú, luego a México, luego de nuevo a Cuba, luego a Estados Unidos, y luego regresan a París, todos los tres. En París se separaron Montúfar y se fue a estudiar justamente botánica a España, y con una carta muy buena de recomendación de Alexander Humboldt. Estando en Perú, también llegó a hacer algunos estudios asimismo de las alturas a las diferentes alturas, de qué tipo de plantas existía, midió la temperatura del Océano Pacífico, y es así que él es uno de los precursores y descubridores de la corriente fría que viene del Polo Sur, y gracias a eso es que se llama la corriente fría de Humboldt y después el fenómeno del Niño. Imagínate, en esos tiempos él ya describió y ya predijo muchas cosas. Luego, tenía también curiosidad por Nueva España. Nueva España en esos tiempos es lo que es actualmente México, y porque también se escuchó que existían montañas, cordilleras, mucha vegetación interesante. Entonces, estando en Lima, bajó a Puerto Caldas y al puerto de Callao, y después de ahí se fue a Guayaquil. De Puerto de Guayaquil se fue a Acapulco, en el puerto principal en esos tiempos en la costa del Pacífico de México, y luego fue a pie y bueno, con mulas, caballos, hasta México, Distrito Federal, es decir, la capital de hoy en día. Hizo mediciones también de las montañas del volcán, que asimismo está al lado de la ciudad Distrito Federal. Se fue a las ruinas de los mayas, de los aztecas, y el famoso calendario maya, él lo describió, él lo interpretó, y gracias a él que se le comenzó a dar más importancia. Si bien los indígenas sí sabían del sentido, pero los mestizos no le dieron la suficiente importancia, pero con la llegada de Alexander von Humboldt le dieron la importancia a aquel calendario maya. Otra de las cosas que hizo fue a los acantilados, a las minas, y ahí se vio la situación social, y de nuevo criticó por qué se tienen esclavos y ahora ya mestizos, no solo los esclavos negros que se les llamaba, sino ya a todo el mundo se esclavizaba y solo los nobles podían tener las riquezas y los lujos. Y sin embargo, simplemente eran comentarios, y más bien la nobleza de esos tiempos no le hacía caso. Una de las cosas interesantes que hizo en México, del buen dibujante que era y buen viajero que era, es realizar mapas. Es así que Alexander von Humboldt hizo un buen mapa de lo que era México en esos tiempos, es decir, estaba incluido California, Nuevo México, Arizona, lo que es hoy en día Estados Unidos. Y de eso se entera en esos tiempos Thomas Jefferson, el presidente de Estados Unidos en aquellas épocas, y le invita a Alexander von Humboldt que vaya a Estados Unidos. Entonces, dentro de su periplo, de que ya acabó sus estudios en México, se fue a Cuba a descansar y de nuevo a socializar con la gente, y acepta la invitación del de presidente de Estados Unidos. Va a Washington D.C., a Filadelfia, estuvo ahí 3 semanas con los gastos pagados, tal como era la invitación. Y hay una anécdota que se escucha ahí, que la guerra que hicieron y luego la mediación con Mediavilla para quitarle los territorios que actual son de Estados Unidos, California, Nuevo México, etcétera, Texas, lo hicieron gracias a los planos y los mapas que hizo Alexander von Humboldt, porque ahí se dieron cuenta por dónde van las líneas, por dónde están los ríos, por dónde está la situación.
Claro.
¿Y cómo lo hizo? El presidente, a la llegada de la invitación, coge todo el equipaje y a uno de sus asesores le dice: coge todos los mapas y cópiales. Y les copió. Alexander von Humboldt obviamente sí se dio cuenta, pero no dijo nada. Simplemente a la salida desde Estados Unidos hacia París le dice al presidente de Estados Unidos, le dice: por favor, devuélvame mis mapas. Y ahí se fueron. Después sucedió la guerra entre Estados Unidos y México, le quitó los territorios y es lo que tenemos actualmente Estados Unidos.
Ok, ahora nos falta entonces también la abreviatura. Marcelo.
Sí, los botánicos, en esa parte yo no soy experto, pero los botánicos, gracias a él y todos sus descubrimientos, porque descubrió como más de 5.000 especies de plantas y parte de sus rocas, le dan una abreviatura que es HB, es en honor a él y en esos tiempos. Hasta ahora se tiene esa tradición de que quien descubre puede poner su abreviatura o su nombre, y es así que en honor a Alexander von Humboldt ponen la HB. Regresando un poco, tuvo tanto material que llegó a París, llegaron a París Boplan, Montúfar y Alexander von Humboldt, y entonces había que hacer un informe. Hicieron su informe es de 30 libros y a colores, dibujados por él mismo, los dibujos y las gráficas. Y es bastante, en esos tiempos fue bastante interesante, bastante ilustrativo, y es así que, por ejemplo, el padre de la evolución, Charles Darwin, lee esos libros. Ya estamos hablando que cuando ya estamos en la adultez y en la vejez de Alexander von Humboldt, Charles Darwin era joven, lee los libros de Alexander von Humboldt y se inspira en él, y él decide en esos tiempos hacer el viaje para hacer, entre tantas cosas, pasar por las Galápagos y predecir y anunciar su teoría de las especies y de la evolución. Si no hubiera sido por Alexander von Humboldt, no se hubiera inspirado Charles Darwin y no hubiéramos tenido la teoría de la evolución. Por eso es que comencé el programa diciendo que Alexander von Humboldt es un científico olvidado. Se lo conoce dentro de Alemania, pero a nivel internacional no se le da la tanta importancia como se le da a Charles Darwin con la evolución, o a Isaac Newton con la teoría de la física. Pero ¿en quién se inspiró? Charles Darwin se inspiró en Alexander von Humboldt.
Se le atribuye además a Humboldt la invención de nuevas expresiones como isodinámicas, isotermas, isoclinas, jurásico y tempestad magnética. Desarrolló las bases de la geografía física, la geofísica y la sismología, y demostró que no puede haber conocimiento científico sin experimentación verificable.
Exactamente, gracias a él proponía esos términos, por ejemplo, jurásico, de las películas famosas. Quien propuso en aquellos tiempos fue él, porque también dentro de sus muestras de rocas también encontró muestras jurásicas, y él dijo: no es de esta época, sino de una época jurásica, ya puso esa palabra. Una de las cosas interesantes que y importantes que él hizo es que fue, por decirlo así, el primer ecologista. Él dijo que el mundo es un ser vivo y que debemos cuidarle. Entonces se molestaba, por ejemplo, por la deforestación en Venezuela. Aconsejó a Simón Bolívar que se debe reforestar, y es así que, por ejemplo, cuando se liberó a Bolivia, uno de los primeros decretos que se hizo es reforestar una parte de Bolivia. Le molestaba bastante que se corte o se tale árboles y se ponga plantaciones, luego se vuelve desértico. Entonces él dijo: es por la razón de la deforestación. Entonces Alexander von Humboldt, una de sus primeras cosas, es ambientalista, es ecologista. Propuso que la misma tierra sea un ser vivo, y un gran dibujante. Sin sus dibujos, sin sus esquemas de las plantas, de toda la naturaleza, a colores que él mismo hizo, no hubiera sido posible. Y gracias a él, que el resto de libros contemporáneos es que se hicieron a colores y con dibujos propios.
Gracias, Marcelo. Este ha sido un recorrido increíble por la vida de Alexander von Humboldt. Yo lo que puedo, mi reflexión es, bueno, se le criticaba en algún momento que no tenía pareja, pero en realidad, ¿con qué tiempo? ¿No? Con todas las cosas que tenía que hacer y con las cosas y su curiosidad propia. Se especializó en diversas áreas de la ciencia como la etnografía, la antropología, la física, la zoología, la climatología, la oceanografía, astronomía, geografía, mineralogía, botánica, vulcanología y, por supuesto, el humanismo. Marcelo, te quiero dar las gracias. Nosotros nos vemos entonces dentro de 3 semanas.
Así es, Valentina, muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a colaborar con la historia de la ciencia.
Este ha sido el programa Buscadores de la Ciencia. Mi nombre es Valentina Califé Llanes, mi compañero el doctor Marcelo Pozo. Nosotros, como saben, ya les quiero recordar, vamos a reprisar este programa el sábado de 12 a 1 de la tarde y todos los miércoles de ciencia serán reprisados entonces los sábados. Quiero darle las gracias a Cristian Bastidas y que descansen. Será hasta mañana.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.
RCN Satelital.